salud y alternativa de vida.
Buenas tardes, una vez más con mis queridos amigos y al frente, como no, con Manuel. No sé qué tendrá este señor que nos tiene encandilados a todos aquí, por lo menos. Yo sé que los que estamos aquí y los que vienen los miércoles también, que los escucho y bueno, es una alegría y un placer. Se llama salud mental, o sea que no estamos a palominaillos, sino que estamos en el día a día afrontando las situaciones y lo que vaya surgiendo, y sobre todo la fuerza de la palabra para poder comunicarnos. Y aquí estamos, desde que el mundo es mundo, no es algo que se haya inventado después de la pandemia, no. La salud mental tiene su protagonismo, tiene su punto de encuentro, tiene su saber estar y vivir. Y lo que no nos dejan vivir en paz, pues ya estamos nosotros para poder lograrlo, avanzar en derechos, en infinidad de cosas. Ay, que no se me olvide, por favor. Vamos a reivindicar el derecho a tener más presupuestos en investigación, que nos haría muchísima falta. Bueno, eso para que no se olviden. Y aquí vamos a estar en el taller. Los componentes ya conocéis el nombre, lo ha dicho Manuel, y van a ser unos textos escritos por ellos, puesto que son vivenciales. Luego, pues haremos algo que no es que sea un vivencial por lo que lo vamos a interpretar, pero vamos, yo estoy en el caminito ya. Soy la primera que estoy apuntada. Si se puede arrancar una sonrisilla a alguien que lo oiga, pues bien. Porque lo que subyace de fondo son realidades. Así que, por favor, pongan atención, no se desanimen, que aquí está Salud Mental.
Reconocer mis errores me ayuda a ser una persona humilde. Ayudar a los demás me reconforta. El amor es un sentimiento si existe sinceridad. Cuando confío en mí, me valoro más. La calidad de un maestro es estudiar el magisterio de la vida y sus valores. Abrir las puertas a la razón, pero cerrar a la sinrazón. Disfrutar de la vida, seguro que al partir, el cielo te acoge en su inmensidad, por la paz que has dejado en la tierra.
Comprensión. A veces me cuesta mucho expresarme. No tengo facilidad de palabra. A veces todo me parece un infierno y me siento vulnerable y sin salida. Necesito que me escuchen y comprendan mis sentimientos. Dar a luz cuanto me preocupa. Debería tener más amor propio y que no me afecten tanto los problemas de los demás. Reconozco que soy una persona muy aprensiva. Y a la vez siento que debo dedicarme más tiempo a mí misma. Tanto recordar, tantos recuerdos, que se me ha olvidado de vivir. Y estoy cansada de escuchar. Quiero organizar mis ideas, pero el tiempo pasa y pasa. La actitud es muy importante. Y yo me digo, ya es hora de dejar el pasado atrás, ya no va a volver. Tampoco he venido al mundo con un manual en la mano, para ver qué cosa puedo hacer bien y cuál no. Necesito tiempo para entenderme a mí misma, para que los demás puedan entenderme. Verás, mamá, yo podría estar haciendo mi vida por mi cuenta perfectamente. Y sin embargo aquí estoy, para ayudarte y hacerte compañía. Ella me ha dicho muchísimas veces que lo importante no es la belleza, pero sí ser una buena persona. Yo me considero la protagonista de mi propia vida. No, yo me amoldo a casi todo. A lo que no me gusta nada es mentirme a mí misma. Eso va en contra de mis principios y, por supuesto, la de los demás.
Cosas de la vida. Usar todos los sentimientos es bueno. Luz y vista para ver. Sonido y oído para escuchar. Diversos olores y olfato para oler. Distintos sabores a través del paladar y el gusto. Y el sentido común es muy importante para apreciarlos todos. Valorar nuestro organismo en su funcionalidad y buena salud nos corresponde a todos.
Aceptación, que hace ser única y único. Aceptación, seres únicas y únicas. Me miro al espejo, acepto mis imperfecciones. Me doy cuenta que no soy perfecta y no pasa nada. Acepto mi enfermedad, acepto mi discapacidad, acepto mi vida, porque soy única. Me doy cuenta que tengo a seres a mi alrededor, que me quieren y yo quiero, que me cuidan y yo cuido. Me doy cuenta, mirando al espejo, el reflejo de otras almas que necesitan cariño, necesitan también un poco creer en ellos y en ellos mismos, que se liberen de esas cadenas, esos estigmas, y sobre todo se liberen de esos dolores. Les agarro y les doy la mano y vamos juntos, vamos luchando por crear ese mundo con igualdad, equidad e inclusión, y vamos derrotando enfermedades. Y si me viene una enfermedad como me viene a mí ahora, lucha valientemente, con mi dolor, con mi fuerza y con mi voluntad. Aquel monstruo se va a vencer. Vamos a vencerle, porque tenemos una fuerza interior llamada voluntad. Y no me olvido de la gente que me quiere y me quieren y me hacen ver ese sol en medio de la tempestad.
De una compañera se llama Antonia. Tarea para reflexionar. ¿Por qué me duele el dolor de los demás? ¿Por qué me pongo en el lugar de esas personas y hago mío el dolor de los demás? ¿Qué haría con una persona desvalida en Navidad? Hablaría con ella y le preguntaría cómo ha llegado a esa situación. Le intentaría ayudar buscando ayuda por diferentes caminos, como puede ser llamando al 112 o buscando algún refugio donde pueda salir de la calle y buscando los medios para salir de esa situación que es tan triste y dolorosa. Siempre y cuando la persona esté de acuerdo. Esa ayuda no sería solamente porque sea Navidad. Intentaría que fuera para todos los días que la siguen.
Sentimiento profundo. Caridad a la vida. Utilizar la razón a corazón abierto. Amor en la máxima potencia. Un contenedor lleno de emociones positivas. Dejar un margen de error. Un abanico de oportunidades a la evolución. Recorrido de un mundo interior en las entrañas del ser humano.
¿Qué significa ASAF, Asociación de Salud y Alternativas de Vida? Es un punto de encuentro para conocer a otras personas y que tenemos en común problemas de salud mental, como cualquier otra patología. Nos apoyamos en querer reivindicar la visualización, el respeto y los derechos como todas las personas. Además, somos conscientes de que también tenemos obligaciones y así seremos una sociedad más en igualdad. Y repito la palabra, respeto, creo que es la clave de la humanización.
Y vivir. Todos y todas tenemos unas alas y una vida. Tenemos sueños que nos hacen volar a través de la ilusión. Nuestras esperanzas son como las alas que nos motivan a seguir volando y viviendo. Si vemos todo oscuro, ya sea por una enfermedad, un dolor o una batalla, no te detengas, no te rindas. Te puedo asegurar que hay felicidad bajo esa tormenta. Tú, quien me escucha, cada persona tiene un brillo único. Brillaremos en la oscuridad, seremos como las estrellas. Por otro lado, y ya termino diciendo, desde aquí hago un llamamiento a la paz, a una reivindicación para que creemos un mundo, para que todos puedan tener cielos despejados, donde tengamos las alas de distintos colores o vengamos de distintos lugares, todos somos seres humanos y no debemos soportar más xenofobia, racismo, más pobreza, hambre, más machismo, más violencia, más guerras. Somos como pájaros y necesitamos crear esos cielos, sin olvidarme que no debemos de crear estigmas que rompen alas y sueños. Lo digo porque creo en la humanidad, en la bondad y en que todos podemos crear esos cielos con la sociedad más inclusiva, con ámbitos sociales, laborales y culturales. Porque todos somos iguales de importantes, seamos ancianos, niños, mayores, jóvenes o adultos. Somos personas. Y no debemos olvidar nunca que hay gente con las alas rotas, que necesitan humanidad, empatía y altruismo y solidaridad para que puedan volar en paz. Thank you.
música. La música es maravillosa. Mi experiencia con la música es la guitarra y componer canciones es magnífico. Algunas composiciones son la medicina y curación del alma. La música relajante reduce el estrés y mejora la concentración. El sonido del agua es musicoterapia. Ayuda a conciliar el sueño. Otros sonidos para hacer ejercicio y tener ritmo. El recorrido del agua a través de la naturaleza nos invita al sosiego. A continuación, diálogo entre depresión y esclerosis múltiple. Hola, buenas tardes, queridas esclerosis múltiple y depresión, dos compañeras intrusas que llegaron a nuestras vidas. Cuando le diagnosticaron a mi madre la esclerosis múltiple, yo era una niña, sabía que algo pasaba y era grave. No podía andar, llevarme al colegio era insoportable. Yo veía su debilidad y me quedé muy triste y preocupada cuando me dijeron la realidad. Depresión, estar prisionera en esa sombra, no descansas, no puedes dormir, no te motiva nada, tienes ansiedad, ganas de llorar, ves todo oscuro, sin salida. No disfruto de la vida al ver el sufrimiento de mi madre. Pedí ayuda en una asociación de personas con esclerosis múltiple. Intento encontrar sentido a mi vida. Depresión. Asisto a otra asociación de salud mental. Siento la ayuda a través de la escritura, la lectura, exponiendo mis vivencias, compartiendo charlas para visibilizar la salud mental. Me siento motivada y muy contenta al ser capaz de ir a clases de guitarra. Estoy ensayando un tema precioso que en salud mental valoramos muchísimo a pesar de nuestra circunstancia. Gracias a la vida que me ha dado tanto. La voz de dos compañeros que no sé quiénes son, ni el perfil lo reconozco tampoco, pero eran dos hombres hablando sobre, lo dijeron muy claro, la violencia en los niños dentro de las familias. Y bueno, pues lógicamente ejercido por el padre, por la madre, ¿no?
Los abusos sexuales son una de las peores formas de violencia que existen contra la infancia.
A mí aquello cuando lo escuché me revolucionó de tal forma que fue muy vivencial. Lloré, me reía, me decía, parece mentira, por fin la salud mental daba la cara en esto. La cara la he dado yo, pero siempre basándome en cosas cortas de cara a mi hijo. No entraba por respeto en un tema como ese, que es muy peliagudo. Y resulta que, bueno, me contestaron. Yo no miento, enseguida contesté. Y luego me contestó otra compañera.
ojalá hubiera existido esto hace muchos años y no hubiéramos sufrido tanto.
Está feo decirlo, pero la realidad es que era dándome las gracias por lo que decía. Bueno, ahí se quedó la cosa, pero lo que eso, el volcán que ha despertado en mí, y es la segunda vez en mi vida esto del volcán, porque la primera me ocurrió y me escapé de casa con mis hijos. En esta ha sido que me ha hecho escribir algo, porque en toda la información que han dado sobre el mes este de la mujer, han hablado de la violencia vicaria. Yo sinceramente no sabía lo que quería decir vicaria. Cuando me enteré me dije, bueno, eso es lo que llevo yo diciendo toda la vida con mis palabras a mí misma. Eso es la violencia que ejerce el padre a través de los hijos para dañar a la madre. Esas palabras me las he dicho yo a mí misma y no lo estudié ni nada, lo he vivido, ¿no? Entonces ahí se quedó. Consecuencias, he escrito algo sobre ello. Pero sobre ello basado en mí misma, ¿no? En vivencias. Eso, oído en salud mental con lo que yo, y sí, ahí lo digo, con toda la ley de la ley, los años que llevo, todo lo que he vivido, todo lo que me he empapado, porque es así, soy como una esponja, de ver ese sufrimiento, de ver muchas cosas. Y esa parte siempre silenciada, por respeto a que no hace muchos años, allí en la capilla, estaba todavía Carmen García de Gaudal, no sé si era el 20 años, hacía 20 años de la asociación, y solamente esa mujer dijo una palabra a una de las personas que había allí, que era usuario, le dio una crisis, y yo ahí me di cuenta de que, claro, hay que tener mucho cuidado en lo que se pudiera ver.
Residencia para los abuelos y abuelas.
Aquí estamos porque nos han traído.
A usted, Lola, ¿quién la ha traído?
Mi hijo, mi yerna, mi hija, mi nuero, o sea, toda la parentela. ¿Y a usted?
Permítame, Lola, la corrección. Se dice yerno y nuera.
¿Qué más me da que se diga como se diga? Todos son unos... Y nos quieren quitar de en medio porque dicen que estamos limitados. Mejor me callo. ¿Y usted por qué está aquí?
Me trajo mi mujer.
No puede ser.
¿Que no? Pues ya lo ven. Mi mujer es muy lista. Vio un día que se me cayó un vaso con leche y le dijo al médico que tenía Alzheimer y múltiples tonterías. Y ya lo ve aquí. Aquí estoy.
¿Y ella qué hace?
Pues quiere liberarse. Se va a los 5 viajes del Inserso, tiene un grupo de amigas y se lo pasa muy bien.
¿Viene a verle?
No. Está muy ocupada, pero es muy buena. corre con todos los gastos de mi estancia aquí. Y además, la última vez que vino a verme, me hizo una demostración de cómo baila el coyote.
Ella habrá cotizado y tendrá su propia pensión.
No, nunca cotizó. Siempre fue la señora de su casa, pero administra muy bien los dineros. Yo la insinué volver a casa y no tendríamos este gasto, pero dijo que no es. Que prefería pagar esto porque le da libertad y su conciencia está tranquila, porque estoy atendido. Me quiere mucho.
Vaya tardillo.
Bueno, Carmen, ¿y usted por qué está aquí? Y si me permite la curiosidad, ¿por qué lleva consigo esa silla de Enea? Que ya están pasadas de moda, al igual que esa toquilla o como se llame. Parece usted una estampa de la muñeca Mariquita Pérez, pero más antigua. Mi mujer las odia.
Sí, sí, su mujer es demasiado moderna y además practica la ley del embudo.
No conozco esa ley. ¿Será de la época de Chaparrín?
Pero hombre, ¿qué tiene que ver el paquirín de la Pantoja con la ley del embudo?
Decididamente no se puede tener una conversación inteligente con las mujeres.
Don Manuel, no se nos ponga subidito de tono, ni machito ibérico. No atente contra la inteligencia de las mujeres, porque aunque seamos abuelitas, hoy sabemos de nuestros derechos y le plantamos una orden de alejamiento y con un buen lazo de regalo para que vuelva con la lista de su señora esposa. Ah, se me olvidaba, Manuel. Le quito el don porque el don sin latín es igual a cojones en latín, como se dice en nuestra jerga popular.
Vaya con la Carmen, nos ha salido protestona.
Más bien gruñona.
¡Qué manía! Si una se calla, pobre vieja. Y si una hace valer sus derechos, me dicen cada calificativo. Pero me da igual. Ese sitio no me gusta. Y creo que entre los tres podríamos formar un grupo de abuelos y abuelas reivindicativos e indignados con las familias, los gobiernos y tanta palabrería como utilizan todos para manejar a su antojo nuestras vidas y nuestras pensiones. He dicho.
¿Qué acojones me produce oírla? Perdón por el improperio.
Estoy de acuerdo con Carmen. Y de improperio, nada. Al pan y al vino, vino. Y vamos a comer, a ver qué manjares nos sorprenden hoy.
Eso, eso, a comer. Que llenando la andorga y una buena siesta se ve todo mejor. Pero Carmen, nos tiene que decir por qué está aquí.
Vale, pero hagamos una porra. Seguro que hoy tendremos para comer una crema multisabores y croquetas de lo mismo, hechas de las múltiples sobras de la semana, congeladas previamente para que no nos vayamos por las canillas abajo.
Un gran invento español, la siesta. Envidia de los extranjeros. En cuanto vienen a nuestra España, se apegan a ella y nos afanan cuanto les da la gana. Prueba de ello el peñón, el jamón. Y me callo, porque se me suelta la lengua y como mi mujer se entere que aquí también doy la vara, me firma aquí un contrato indefinido.
Carmen, que con esto hay que tener cuidado, porque parece un poco pesado.
Lola, te quedas un poco corta. Creo que ese don Manuel es como la Comunidad de Madrid, que por desgaste y aburrimiento nos va eliminando.
Eso ni en broma, que a la hija de mi madre no la elimina ni nadie. Y tú, Carmela, quítate esas botillas, el moño y desmenúzate, a no ser que el moño sea postizo.
Lola, seamos amigas, pero no me llames Carmela, que soy de carne y hueso. Y si me pinchas, salto. Que las Carmelas fueron famosas por las, como tostadoras de pan. Y solo me falta a mí vuelta y vuelta y ale, al crematorio.
¿Qué hacen mis amigas preferidas? Me adhiero a vuestra conversación.
¡Qué dialéctica! ¡Qué cultivado!
¡Qué cultivado!
A ver, Carmelilla, cuéntanos, ¿por qué estás aquí?
¡Qué paciencia, Manolillo! Yo soy muy aficionada a las labores hechas por manos primorosas y que son verdaderas obras de arte, como es el ganchillo o también llamado crochet. Un buen día, sabiendo de mis gustos, alguien, queriendo hacer una buena obra, me llevó a un rastrillo ambulante, donde está de moda vender estas labores antiguas de segunda o a saber de cuántas manos. Yo estaba feliz, pero cansada. Una señora de raza gitana, que regentaba el puesto de tantas delicias para la vista, a la vez que controlaba a la clientela, se preocupaba de su hija, que a la vez, supuestamente, iba a ayudarla, pero que solo atendía a los juegos del móvil o como se llame. Mientras su niña de meses lloraba porque se le había caído el chupete. ¿Y quién creéis que atendió en todo momento a la criatura? La abuela, otra pardilla y futura clienta de estos almacenes. Ella me miraba y me ofreció su silla de Enea. De vez en cuando me decía, tardan en venir a por usted. La mujer, muy caritativa, se marchó y me dijo que otro día le devolviera la silla. Pasaron las horas y no sé quién me trajo aquí. ¿Ya ha quedado satisfecha su curiosidad, Manolillo?
No me llame con diminutivos, Carmelilla.
Una propuesta. Ya que estamos aquí, llevámonos bien. Hagamos de nuestra incipiente amistad una fuerza que nos ayude a ponernos el mundo por montera. Reivindiquemos épocas pasadas en las que los abuelos se les tenía un respeto y un lugar preferente en la familia, y morían en su casa y en su cama, y eran fuente de sabiduría para sus nietos.
Tienes razón, Lola. Hubo un cambio social y familiar muy importante y beneficioso. Solo se entristeció el avance tecnológico y las familias tuvieron que decidir los abuelos en casa o los nuevos aparatos, incluida la libertad en los nietos para disfrutar de su habitación sin cama plegable.
Señoras, aporto mi opinión. Los tiempos cambian y ahora, como el anuncio del turrón, en Navidad los abuelos vuelven a casa. La familia tiene que administrar la pensión y restituir la vida laboral a los mayores, como cuidadores de los nietos a tiempo total y sin remuneración económica.
No es tan perdillo como parecía. Firmemos nuestro pacto de honor a favor de nuestra dignidad, ganas de vivir y de sentirnos libres. ¿Sabéis que estamos en Navidad? Os propongo leer un villancico, comer turrón y, ¿por qué no?, brindar por cada segundo de nuestras vidas con un buen vino o espumoso español.
Carmen, se te ve el plumero. No nos olvidemos del colega por aquello del turrón.
Y de las compresas absorbentes por aquello del espumoso.
Sigue así, que nosotras sí que te vamos a hacer bailar el coyote.
Los bien empezados, pero mejor acabados.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. usted se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Probablemente ya de mí te has olvidado.